Para más palabra de Dios, puede ingresar a Iglesia Bautista Bíblica cf.org.
Que Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que estemos aquí. Queremos hacer un estudio sobre un libro y un personaje. Todos recordamos a un gran personaje en la Biblia que se llama David, pero él tuvo un hijo que se llama Salomón. Y este llegó a ser el hombre más sabio en toda la escritura. Y me atrevo a decir en toda la vida, porque no ha habido otro como Salomón en cuanto a su sabiduría. Sin embargo, en algún momento de su vida fracasó. No sabemos realmente cuánto tiempo llevó en su fracaso, pero la pura misericordia de Dios hizo que en el ocaso de su vida, él regresara. Y en ese regreso nos da unos criterios que nos va a ayudar para vivir la vida en este mundo. Entonces, él escribe Eclesiastés. Y todo el libro trata de todo lo que se hace debajo del sol. Eso indica desde que usted se levanta, que se duerme, el tiempo que vivimos, 30, 40, 50 años, todo lo que se hace, él hizo una investigación de lo que pasa en la vida. Entonces, todo su contenido tiene que ver con lo que es humano, ¿verdad? Pero dentro de ello da algunas cositas que vienen a ayudarnos. Y cuando uno ve, él busca la felicidad. ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está la felicidad en la vida? Y lo busca de una manera, lo busca, por ejemplo, en el trabajo, lo busca en el estudio, lo busca en su gente que tiene ahí y no lo logra. Entonces, al final, escribe dos capítulos que yo quiero que vayamos a ver hoy, hermanos, del libro de Eclesiastés. Y vamos a ver algunas cosas que pueden ayudarnos y al final, pues, esperamos que tanto usted y yo podamos salir beneficiados y contentos de saber que Dios tiene cosas para nosotros. Hoy vamos a estar hablando entonces sobre, pensando en el mensaje de hoy, cómo vivir sabiamente ante un futuro incierto, ¿verdad? Como no sabemos el mañana, como no sabemos lo que puede pasar aquí a 15, 20 años, entonces debemos vivir en primer lugar responsablemente. Entonces vamos a ir a un pasaje, hermanos, y es el capítulo 11. Vamos a ver 7 en adelante. El capítulo 11, verso 7. Voy a leer hasta el verso 10. Dice así el capítulo 11. Suave ciertamente la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuando viene es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita, pues, tu corazón el enojo y aparte de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Y qué tal si leemos junto el verso 1 del capítulo 12? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Muy bien, pensando entonces en ello, lo primero que se nos pide, hermanos, en el verso 7 en adelante, es que el creyente debe aprender a vivir responsablemente. A veces nosotros somos muy irresponsables en nuestra vida diaria, somos muy imprudentes, por ejemplo, en el vivir diario, entonces después acarreamos consecuencias, ¿verdad? Sin embargo, lo que nos enseña hoy es que tenemos que aprender a vivir responsablemente porque hay un futuro incierto, ¿verdad? Es tan incierto el futuro, nosotros canalizamos fechas, hacemos muchas cosas, pero realmente la vida nuestra como creyentes solo depende de Dios. Entonces es bien importante pensar en ello. Ahora, los versos 7 y el verso 8 del capítulo 11 nos enseña de dos cosas que debemos hacer como creyentes, ¿verdad? Pensando como creyentes. Uno es que el autor introduce dos temas principales en el libro, y una de ellas es alegrarse y acordarse. Son dos cosas importantes. Ahora, el consejo que él da es que el hombre debe alegrarse, solo que debe de alegrarse dentro de la voluntad de Dios. Entonces, cuando pensamos en eso, ¿cómo nos alegramos nosotros dentro de la voluntad de Dios? Pensemos cómo se alegra el mundo, ¿verdad? En nuestros pueblos, y yo no sé cómo es aquí, pero en nuestros pueblos también hay alegrías en cuanto al mundo. Y más de alguna vez, tanto usted como yo, pues nos hemos contagiado, porque el mundo también contagia, ¿no? En San Juan de Zacatepeque, en las tardes de los días domingos, ponen una marimba, ¿verdad? Entonces, si usted va al parque, usted va a escuchar la marimba. Y va a escuchar música mundana, por ejemplo, el Ferrocarril de los Altos, bueno, muchas, el Moño Colorado, ¿verdad? Podía ser, bueno, sacaremos el buey de la barranca. Y usted acaba de salir del culto, usted está muy contento y de repente cuando siente usted está moviendo el pie, ¿verdad? Porque la música como que lo va a llevar a hacer algo y usted como que reacciona, ¿verdad? Entonces, de eso me acuerdo de un muchacho que estaba en el campo y había un partido de fútbol muy, muy interesante, se pusieron una marimba. Y el hermano era anciano de la iglesia, o sea, era un hombre muy activo, ¿eh? Y de repente cuando lo vieron, él estaba ahí. Y entonces dijeron, miren al hermano, ¿eh? Entonces le silbaron, ¿va? Y él se volteó, ¿eh? Y le hicieron así. Se fue a sentar, se sintió mal. Pues él estaba en el público, no se había dado cuenta, ¿eh? Lo habían contagiado. Así se alegra el mundo, hermanos. ¿Cómo nos alegramos nosotros? Muy bien, alabando a Dios, comiendo juntos, vamos, ¿verdad? Qué alegre es comer juntos, ¿verdad? Mientras usted pueda, hágalo. Ahora, si ya le hace mal las cosas, pues lo sentimos, ¿verdad? Pero dice que debe alegrarse. Es una manera, hermano, de cómo poder vivir la vida. Debemos alegrarnos. El verso 9 y el verso 10 dice, alégrate, joven, en los días, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de a tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vida de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas, ¿qué va a pasar? Dios te juzgará. Entonces debemos vivir responsablemente dentro de esa área. Eso quiere decir que lo que yo voy a hacer, usted va a hacer, tiene que vivirlo dentro de la responsabilidad suya, porque usted va a acarrear las consecuencias, tanto para bien, tanto para mal. Y esto es bien importante. Ahora, cuando pensamos en el alegrarse y acordarse, los versos 1 en adelante del capítulo 12 nos va a enseñar muchas cosas. Así que vamos a estar ahí pensando en tres cosas que hay en el verso 1. Es bien importante el verso 1. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. O dicho de otra manera, en los días de tu juventud, acuérdate de tu Creador. ¿Por qué hay que acordarse en esta época? Ahora, la juventud aquí en la mente de Salomón no es tanto de los 17 o 18 o 25 años. Esa es la marca que tenemos nosotros en nuestros pueblos. El joven de 17 a 25 años. 26 en adelante ya es joven, pero adulto. Ya cambió la situación, ¿va? Entonces, si es un joven joven, entonces aún se marca hasta los 25. Pero en la época de Salomón era un poquito más. Por ejemplo, en la época del Nuevo Testamento, Timoteo tenía más o menos 39 años y era el joven Timoteo, ¿verdad? Era soltero, por supuesto, ¿va? Era el joven Timoteo. Hablábamos de los 100 años del Evangelio en San Juan y la hermana Estela Zimmerman, cuando tenía 75 años, le decían la señorita Estela Zimmerman, con 75 años. ¿Por qué? Porque no se casó. Esa era la forma de decirlo. Pero lo que está diciendo, hermanos, es que aquí el hombre debe acordarse de Dios en los días de su juventud. Está diciendo en los días buenos. Hay días muy buenos en este mundo, hermanos. Y yo no sé de usted cómo está viviendo su vida. Pero en esta noche estuvimos orando y orando por algunas situaciones que algunos hermanos están viviendo. Pero ellos han tenido épocas muy buenas. Tanto usted como yo, ¿va? Hemos tenido épocas muy buenas. Entonces, en esa época, ¿qué hay que hacer? Hay que acordarse de Dios. Porque, hermanos, es un gran peligro enorme peligro cuando uno está en la abundancia, está en la buena salud, cuando uno tiene todo, cuando uno puede correr, cuando uno puede hacer esto y lo otro. Es un gran peligro. Es el peligro de nuestra juventud y los que llegan a 30 años, 35 años, 40 años con buena salud, piensan que nunca les va a pasar nada y piensan que su cuerpo va a ser igual, pero se dan cuenta que no es así. Entonces, mientras tenga salud, tenga abundancia y tenga lo necesario, entonces hay que acordarse ¿de qué? Del Creador. ¿Por qué? Porque Él es el proveedor de todo. No hay nadie más. Así que si Dios es el creador, entonces lo que está haciendo Salomón es empezar a reducir la vida del hombre. Y después de todo lo visto en 11 capítulos, ahora le dice, mire, yo encuentro, y voy a hacer un resumen. Y el resumen es que mientras vivas con buena salud, acordate de tu creador, por favor. Es lo que está diciendo. Hermano, si usted hoy está con buena salud, gloria a Dios. Acuérdese de su Creador. Ahora, ¿por qué es que hay que acordarnos de nuestro Creador? Porque vienen días malos. Y allí dice, y antes que vengan los días malos, y cuando vienen los días malos es otra historia. Hay días malos prematuros y hay días malos ya en la senectud. Los días malos prematuros es, por ejemplo, hay hogares que se arruinaron en la primera etapa. Al año, por ejemplo, ya se arruinaron. Entonces, eso es triste, ¿va? Usted llega con una persona y dice, hermano, fracasé, ¿va? O fracasar en un trabajo. O que uno tenga una enfermedad terminal, por ejemplo. Qué triste tener una enfermedad terminal. Y eso entonces son días malos. Ahí en Segundo Reyes, capítulo 4, encontramos un caso. Solo voy a citar. Ahí se menciona que una mujer que era viuda tenía un su esposo que era profeta. Y dice que vivieron muy bien mucho tiempo. Pero de repente, este hombre que era profeta había como hipotecado a su terreno y seguramente tenía problemas con su familia. Y en ese entonces había la época de esclavitud. Mientras vivieron bien, ellos se olvidaron del futuro y de repente vinieron los días malos. Y entonces vino el acreedor y le dijo, bueno, me voy a llevar de esclavos a tus dos hijos. Es lo único que queda. Y entonces Jesús vinieron los días malos y estos días malos tan difíciles. Entonces llega el profeta Eliseo. Y entonces, Señor, ¿qué voy a hacer yo? Los días malos están en pie, se van a llevar mis dos hijos como esclavos. Y el profeta dice algo bien importante. ¿Qué tienes en casa? Ah, dijo, yo tengo un poquito de aceite, un tarrito de aceite, una vasija de aceite, eso es todo lo que tengo. Ve, dice, ve a buscar más vasijas y cuando ya los tengas, llénalos. Y cuando ya los llenaste, vendelos. Y ya tú, y si lo que te sobra, mire, dice, lo que te sobra, viví con eso. Y la mujer no dijo, ay Dios, aquí se acabó, sino que se fue y dice que prestó vasijas. Y cuando ya los acumuló, entonces juntó a sus hijos y dijo, ya no hay más vasijas, ya no hay, se acabó el aceite. ¿Sí? Cesó el aceite, dice el texto. Pero qué interesante, hermanos, que después de lo vendieron, pagaron la deuda, se quedaron con un dinero para vivir ellos y la familia. Mire, hermanos, los días malos van a llegar, pero como creyentes sabemos en la provisión de Dios. Esa es la ventaja. Entonces, cuán importante, hermanos, que ahora que estemos bien, nos acordemos de nuestro Creador, porque vienen los días malos. Aunque el verso 2 en adelante va a explicar eso, por eso quiero que vayamos a algo más. Y luego dice ahí el verso 12, capítulo 12, 1, y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hermanos, el contentamiento es un tema muy importante en la Biblia. Y no solo tan importante, sino que también en la vida nuestra. Y pensando en eso, yo quisiera que viéramos algunas cosas que son relevantes. Yo no sé, hermano, si usted alguna vez ha sido confrontado. ¿Cómo se siente? ¿Contento, hermano? ¿Cuál es la idea del que pregunta? ¿Estás contento? ¿Cuál es la idea? ¿Qué usted te... que usted diga sí? De eso me acuerdo a mí de un hermano, de unos hermanos que fueron a encontrar un pastor en un aeropuerto. Y entonces, estuvieron bien, pero como no sabían quién era, entonces solo miraban a todos que venían. En eso vieron a un hombre así bien, bien vestido. ¿Es usted el pastor que hemos invitado? Y él dijo, si traigo esta cara es porque tengo dolor de estómago, dijo. Sé que él tenía, estaba muy serio. Entonces, esta no es, se equivocaron. Porque muchas veces pensamos en el contentamiento con ver el rostro de alguien, ¿verdad? Ahora, hermanos, qué interesante porque la palabra contentamiento viene de una palabra que es catargeo. Y no tenemos nada que ver con eso, pero, hermanos, significa contentarse. La palabra también habla de una forma de ver la vida de esta manera contenta. Ahora, yo quiero entonces que, pensando en esta palabra antes de seguir aquí en Eclesiastés, que fuéramos a un pasaje de Proverbios. Vayamos a Proverbios 15:15. Recuerden que el autor de este Proverbios también es Salomón. Dice Proverbios 15:15. 15:13, perdón. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Miren el 15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Entonces, la carta a Filipenses, hermanos, en cuatro capítulos, tiene 16 veces la palabra contento, regocijaos, contentamiento. Pero es una escuela que todos tenemos que pasar. Entonces, cuando llegamos al libro de Eclesiastés, encontramos entonces de que el creyente, usted y yo, hermanos, qué interesante es que una cosa que hay que hacer es acordarse. Recordemos esa palabra, acordarse. ¿Acordarse de qué? Ya dijimos en el capítulo 12 de Eclesiastés de que tenemos que acordarnos en los días de nuestra juventud. O sea, en los días que tengamos salud, en los días que estemos bien, en los días cuando usted puede moverse y hacer las cosas personales. Un hermano decía, lo más triste de un ser humano es cuando ya no puede valerse por sí mismo. Eso es lo más triste, ¿verdad? Que usted necesita de alguien, ¿verdad? Ahí ya las cosas están graves. Pero mientras usted tenga la oportunidad todavía valerse por usted mismo, entonces ahí hay contentamiento. Porque lamentablemente llegan días malos. Hermanos, los días malos pueden ser una tragedia, la pérdida de un ser querido, la pérdida de salud, la pérdida de la vista, el oído y muchas cosas. Pueden ser días malos. Sin embargo, menciona también aquí, y llego en los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. En Guatemala, hoy se ha dado a conocer muchos casos donde muchos niños y jóvenes y adolescentes se están quitando la vida. Si usted mira ahí el diario o las revistas, va a encontrar las noticias, un muchacho de 12 años se quitó la vida. Uno de 14, 15, ¿verdad? Yo recuerdo que una muchacha que asistía a nuestra iglesia no era muy regular, sin embargo la encontraron colgada. Pero en el momento de hacerlo, que todavía la bajaron, vivió, pero quedó como vegetal. Miren, una muchacha como de 18, 19 años, bien fuerte, ella jugaba fútbol, era muy activa y todo lo demás. Hoy, si usted lo va a ver, en una silla ahí de ruedas. Lamentablemente. ¿Cuál fue la razón? Que no encontró satisfacción a la vida. No le encontró el contentamiento. Y esa fue la razón del por qué ella intentó suicidarse. Bueno, hay muchos que lo han hecho, ¿va? Por eso es que salió un dicho allá: si te vas a matar, mátate bien, porque no vas a quedar en silla de ruedas, y eso está grave, ¿va? Así que, hermanos, ¿quién va a pagar la curación? No le estoy diciendo a usted que lo haga, hermano, por favor. Eso no dice el texto, ¿va? Pero dice que si llega un momento en que uno puede decir, ya no hay contentamiento. Ahí dice, ¿verdad? En los cuales digas, o sea, uno va a decir, y ya no hay contentamiento. No sé si usted ha escuchado alguna vez a alguna persona, miren, ya no quiero vivir la vida, ya quiero morir. Yo recuerdo a un hermano que tenía 87 años, y yo lo visité, y estaba en la puerta de su casa. Él se miraba fuerte y le pregunté: ¿cuántos años tiene? 87, me dijo. Vamos a orar, yo quiero que llegue a 90. No, 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 no. Por favor, me dijo, yo no quiero, yo quiero morir. Ah, bueno, entonces hay que orar para que ya no viva más. ¿Cómo cuesta, hermanos? ¿Cómo cuesta? Miren, hace poquito que fuimos a orar, digo, fuimos porque también andaba ahí por un comercio de los hermanos. Me acordé que estuvimos en Honduras. Y un hermano muy entusiasmado nos llamó a nosotros, era el coro que había ido, y dijo: hermanos, quiero que oren por mí. Yo pusiendo mi venta y quiero que oren. ¿Y qué es la venta? Pues cajas mortuorias. Y entonces, ¿cómo íbamos a orar? Entonces, venta de cajas para muertos. ¿Cómo íbamos a orar? Señor, te pedimos que se mueran un montón. Para que. Entonces, había que hacer una oración bien pensada. Bien pensada. Pero, hermano, el hermano estaba muy contento, ese era su negocio, ¿verdad? Pero estaba muy contento si se morían las personas, ¿verdad? Entonces, hermanos, es interesante cuando pensamos en eso. Ahora, yo no sé, hermano, si en este sentido usted está contento. Pero fíjese que algo más que hay que recordar en Eclesiastés es que la vida de contentamiento, hermanos, no es tanto la alegría. Es que la alegría, hermanos, es una cosa. El contentamiento es otro. La palabra gozo significa, hermanos, un gozo interno a pesar de. ¿Verdad? A pesar de. Entonces, es duro pensar en eso, hermano, pero muchas veces aún los que somos líderes y estamos al frente, no quisiéramos que alguien se acercara cuando estamos en una tragedia. Yo recuerdo un pastor que hace unos 20 años, más o menos, 18, perdón, hace como 16 años, se le quemó la casa. Él estaba alquilando una casa y se quemó. Yo llegué esa noche, había gential cuando llegamos. Entonces yo me acerqué a él. ¿Y qué pasó, hermano? Le dije yo. Yo pensé que me iba a decir, hermano, dice que no. ¿Y no estás viendo, pues? Me dijo. Ya no hablé yo. Sí, yo bajé la cara, ¿va? Entonces, sí, pues tiene razón, ¿va? Porque él no estaba contento, ¿va? Pero hay personas que a pesar de la tragedia, tienen paz. Eso es lo que está hablando aquí, el contentamiento. Ahora, hermanos, luego empieza a hablar el libro de Eclesiastés, antes que pase esto, antes de esto, y empieza a ver todo el movimiento del problema del hombre. Uno problema del hombre es que se nos va el asunto de las muelas. La vista se nos va, se empieza a encurvar la parte del cuerpo, el esqueleto. Y hace unos días que visité a hermano Rufino Lara, me dijo: hermano, yo pensé que usted era más alto que yo, me dijo. No, le dijo, es la vejez. Ah, sí, pues uno ya va para abajo, va. Es interesante, ¿no? Entonces, cuando pensamos en eso, hermanos, el contentamiento es una cosa muy interna a pesar de. Ahora, hay algo que enseña el predicador y ya dijimos que debemos vivir responsablemente. Él empieza a hacer la culminación, después dar detalles en la vida y encontrar los misterios que la vida requiere. Entonces, miren el verso 9, porque es bien importante. Después de haber visto todo lo que hay ahí abajo, él dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las cabezas de los maestros. Hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. Ahora, solo me detengo ahí para decir algo. Entre más preparado esté un hombre, cuando él termina de prepararse bien, la muerte ya lo espera en la esquina. Ese es el problema nosotros. Para ser un médico en San Juan, tiene que estudiar 18 años. Entonces, y como no todos van así en limpios, ¿no? Que dejan un curso, que dejan otro, que dejan ahí. Entonces, cuando se gradúan, tienen 35, 40 años. Pero con toda la fatiga que han tenido, ya les queda poco. Y un hombre preparado en nuestro pueblo, como son pocos, imagínense un médico, ni bien se acuesta para dormir, ya le tocan la puerta. ¿Verdad? Y él se levanta a atender a un paciente, porque es su trabajo. Y ellos hacen también un juramento de no dejar morir a alguien. Entonces, ellos salen y abren. Bueno, ya se fue el paciente, ganaron un dinero y se van a dormir. Ni bien se acostaron, otro. Entonces, muchos lo que hacen es desconectar el teléfono o no dormir ahí, se van a otro lado, a modo que puedan dormir. Es un problema que se da. Entonces, yo creo que en ese sentido tiene razón Salomón. El mucho estudio es fatiga de la carne. No estoy diciendo que no estudiemos, porque sería contradecir, ¿va? Pero eso es lo que él estuvo viendo debajo del sol. Ahora, él termina diciendo algo bien interesante. El fin de todo el discurso oído es este. Aquí viene la razón final, hermanos, pensando en vivir sabiamente. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, hermanos, vivir responsablemente también significa no solo acordarnos de nuestra juventud o de la juventud, porque van a venir días malos y va a haber días sin contentamiento, sino que también vamos a vivir bajo el temor de Dios. Ahora, ¿qué es vivir bajo el temor de Dios? Esto es bien importante en la vida diaria. Ahora, cuando hablamos del temor de Dios, hermanos, si logramos introducir a un hijo en el temor de Dios, si usted logra vivir bajo el temor de Dios, haría muchas cosas. Y entonces aquí quisiéramos recordar un pasaje que nos puede ayudar para ello. Vayamos a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Muy bien, dice así Deuteronomio capítulo 6 en el verso 4, 5. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en sus puertas. Estas hermanos, para transmitir el temor de Dios, para que el hijo, nosotros podamos ver el temor de Dios, Israel hacía esto. Era un reto para el papá, para su mamá, el hecho de que Israel tenía que enseñar que Dios es uno. Aquí habla del monoteísmo judío, ¿verdad? Dios es uno. Y no creemos eso, Dios es uno. Entonces, si bien es cierto, hablamos de la Trinidad, pero es uno. Entonces, qué interesante cuando pensamos en ello. Y el israelita crecía con eso, que tiene que tener temor de Dios. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que hay que amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Entonces, cuando hablamos de amar a Dios, hermanos, con todo el corazón, está hablando de con todos los sentimientos, la profundidad de nuestro ser. Tenemos que aprender a amar a Dios porque eso va a producir temor. Y también, no solo va a producir temor, también dice que hay que amarlo con toda el alma y luego con todas tus fuerzas. Eso indica, hermano, que todo el apogeo suyo de este día debe haber sido amar a Dios. Aunque realmente no fue del todo así, ¿no? Pienso yo. Entonces, qué importante cuando pensamos en el amar a Dios. Yo recuerdo, hace muchos años tenía a mi hijo más pequeño, como de 5 años. Fuimos a un retiro y después del retiro, él vino contento. Papá me dijo, fíjese que la maestra me enseñó que eso que están ahí se llaman árboles. Y todo eso se llama llano, se me dijo. También eso que vimos allá son vacas, había un montón de vacas ahí, esas se llaman vacas. Y yo le pregunté a la maestra, ¿dónde está Dios? Y me dijo que está en el cielo, me dijo. Y miró para arriba. Y yo miro que es cierto, allá miro 2 zapatos, me dijo. Era la nube. Pero él miró que la nube formaba como 2 zapatos. Entonces él pensó que ahí está Dios. ¿Cómo explicarle a un niño que eso es verdad? Y que realmente Dios está allá en forma de zapatos. ¿Cuán difícil es, hermanos? Pero entonces lo que hace el niño es creer en mí. Que yo le voy a demostrar como adulto que debe tener temor de Dios. Y cuando él aprende de mí, él va a vivir esa vida. De esto recuerdo a mi padre que teníamos un terreno y entonces pusimos una línea, unos postes, allá le llamamos monjón, pusimos. Y entonces yo me corrí como 5 centímetros de un palo. Y me dijo, ¿y por qué te corriste 5 centímetros? Porque yo lo miro más recto, le dije yo. No, me dijo, el monjón es aquí. Regresa. Bueno, volví a regresar. Entonces él quería que quedara como estaba. Yo para verlo más recto, le estaba corriendo, pero para él no. Y eso era temor a Dios. Respeto a la gente. Así que qué interesante cuando pensamos en eso. Ahora, hay un gran reto, hermanos, para nosotros. Porque el temor de Dios es enseñado. Y fíjense que si usted ve a Salomón, todo el trabajo que hizo en 11, 12 capítulos. Y uno puede ver no solo eso, también en el escrutinio de él, en su vida práctica, seguramente todos los días él observaba. Él fue un hombre muy observador. ¿Cómo ilustra a las hormigas? ¿Cómo ilustra a los insectos? El conejo, y las aves, y muchas cositas así como la araña, por ejemplo, ¿verdad? Porque él fue un hombre muy, se metió a las cositas muy, muy pequeñas. Ahora, eso indica que en todo su trabajo él estuvo viendo lo que debemos hacer en este mundo. Ahora, agrega Moisés ahí en el capítulo 6 de Deuteronomio, dice, no solo vas a hacer, verso 5, de amar a Dios con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas, sino que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, ¿verdad? O sea, indica que yo lo voy a vivir. Y aquí viene lo duro de ser ejemplo para la familia. Y lo dice, la repetirás a tus hijos. Alguien dijo, hermanos, que la repetición es la madre de la ciencia. El repetirle a los hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa, por el camino, al acostarte y cuando te levantes. La cultura judía es muy diferente a la nuestra. La cultura judía era que el campo era el lugar de concentración, era el lugar de trabajo. Así que el papá se llevaba al hijo. Si fuera en el tiempo de hoy, pues con un suazadón, una supiocha o un sumachete y se iban. Y ahí iba el hijo. Entonces, hijo, hay que acordarse de Dios. Hermano, ¿cómo cuesta eso? Pero fíjense que hace unos años recuerdo que estábamos en una reunión y alguien me invitó a un café a mí. Era muy temprano. Y entonces él no comía, me quedó viendo, ¿va? Entonces yo me senté y oré, pero yo oré en mi corazón, ¿va? Cerré mis ojos, oré, ¿va? Y él no se dio cuenta. Ah, me dijo, no oraste, me dijo. No oraste, ¿va? Bien, le dije yo. Bueno, entonces mejor oremos, pues. Y volvimos a orar, ¿va? Hermanos, fíjense que los hijos hacen eso con nosotros. Nos observan. Cuando usted está en la mesa, Si usted no ora, mucho menos su hijo. Si usted está en la mesa, si no hace lo que debe hacer, él no va a hacer. Por ejemplo, si usted no lee la Biblia, mucho menos va a leer el hijo. Entonces, aquí está lo difícil. Ahora, lo que sí está enseñando aquí es que tenemos que aprender a enseñarle al hijo a vivir responsablemente, y vamos a aprovechar todos los recursos que hay a la mano estando en casa, al acostarse y cuando se levante. Y este es un trabajo muy duro para los que somos padres de familia, ¿no? Pero recuerdo una vez haber visitado a una hermana y me dijo: hermano, ¿me permite un momento? Voy a orar con mi niño, se va a dormir, me dijo, y se fue. Estuvo un rato ahí, oró con su niño y luego regresó. Interesante, ¿verdad? Interesante verla a ella, de verlo de esa manera. No nos cansemos, hermanos, de enseñarle el temor a Dios a nuestros hijos. Usemos todos los recursos que hay en nuestra mano para que el hijo crezca. Y cuando sea joven, se acuerde de su Creador en los días de juventud. Cuando sea joven, aproveche todos los momentos que hay en la vida. Y luego dice el verso 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Bueno, nosotros, hermanos, no nos pintamos, ¿no? Pero he observado yo que los hindúes, las mujeres tienen una marca aquí. ¿No se han visto ustedes? Tienen un punto aquí. Hemos ido a veces hemos salido y yo digo, esta es hindú, ¿verdad? Por el punto, ¿va? ¿Cómo se distingue usted que es creyente, hermano? Si usted fuera a un X lugar y se encontrara con personas, ¿cómo se distinguiría usted y yo que somos creyentes? Por el testimonio. ¿Y si no nos conoce? ¿Ha pensado en eso alguna vez? Allá en nuestro pueblo, una manera como nos distinguimos, nosotros los líderes que somos creyentes, es que le hablamos a la gente. Es una manera. Si uno pasa entre la gente y uno no habla, lo primero que piensa la gente es: orgulloso. Ese no es creyente. Pero si usted habla buenos días, y pasó, para ellos usted es una gente culta. Eso, es un caso curioso, ¿no? Pero es una manera. Y esto es bien importante, hermano, que nosotros los creyentes tenemos que enseñarle al hijo también que hay un Dios. Eso es importante. Luego termina diciendo el verso 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermano, hermana, es bueno hacer postales, así le vamos allá, cuadros que tienen que ver con un texto bíblico. Qué bueno sería, ¿verdad? Que nuestra casa esté llena de textos bíblicos, ahí en su cuarto, en el cuarto de la niña o el niño, y ahí que esté un cuadro, ¿verdad? ¿Cómo sería un cuadro que puede bendecir la casa nuestra? Muy bien, yo y mi casa serviremos a Jehová. O algunos hacen una figura de un pan y luego le ponen un texto. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, por ejemplo. Y así hay muchos textos que pueden ayudar. Así que, hermanos, cuando pensamos en eso, qué importante es poder pensar en el libro de Eclesiastés. Entonces, cuando pensamos en el temor de Dios, pensando en el verso 13, hermanos, aquí viene el gozo más importante que, si así podemos llamarle, encontró Salomón. Fue el gozo de su vida diaria en medio de tanta dificultad. Hermanos, solo quiero que piensen en Salomón. Tuvo 1,000 mujeres, hermano. ¿Pueden creer ustedes el problema que acarreó eso? Mire, yo no espero que tenga más, con uno basta. Pero si una mujer da problemas, solo una, tener 1,000. Dice que tuvo 700 reinas. Con todas ellas se casó Salomón. Y además tuvo 300 concubinas. Entonces, él tenía grandes problemas, porque eso fue lo que lo llevó a él a hacer templos y a arrodillarse delante de los dioses de sus mujeres. Ese fue su fracaso al final. Y Dios trató con él. Fue como él por milagro de Dios, regresó todavía. Entonces al final él encuentra la solución a toda la problemática en el libro de Eclesiastés. Y ya dijimos que es el verso 13, segunda línea. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ya no hay más. Hermano, si usted y yo logramos tener temor de Dios, ya no hay más que hacer. Es todo. Esto es el todo del hombre, según Eclesiastés. Eso indica entonces de que el temor de Dios va a producir en mi vida diaria gozo, paz. El temor de Dios va a producir en mi vida diaria paz y gozo con mi familia, con mi esposa y mis hijos. En la vida diaria también va a producir gozo en mi trabajo. ¿Para cuántos el trabajo es tedioso? Ah, mañana otra vez hay que levantarse. Ay, Dios, ¿y ahora? No, viva la vida, gócela, disfrútela. También gozo en la vida cristiana. Es domingo, hay que alabar a Dios, ¿verdad? Nosotros allá, pues casi todos los días de la semana tenemos actividades. Y tenemos que ir a un lado y este, lo otro. Casi no hay un día que no tengamos actividades. Y yo pues estoy metido en varios asuntos. Entonces, no solo en las noches, también en el día. Eso es parte del trabajo. Pero qué interesante cuando pensamos en eso. Y lo hacemos con mucho gozo. Y cuando hablamos del gozo, hermanos, estamos hablando de la paz interna que Dios produce en nosotros. Pero también, si por alguna razón usted tiene un pasatiempo, tiene que ser un gozo sano. ¿Cuál sería un pasatiempo de gozo sano? Quizás jugar fútbol, ¿no? Cuando fuimos a Boston hace unos días, me dijeron los hermanos, hermano, se queda aquí en la casa porque nosotros vamos a ir a jugar. ¿Y por qué no me llevan a mí? ¿Verdad? Ah, bueno, me dijeron, ¿y usted juega? Pues todavía un poco. Entonces me llevaron. Me pasaron un par de zapatos y fuimos a jugar. Y me dijeron que aquí cada ratito vamos a ir saliendo, ¿va? Casi jugamos todo el tiempo. Casi se paraba el corazón. Pero es un gozo sano. Es una práctica sana. Porque si ya venimos y nos ponemos a enojar, nos peleamos ahí, entonces también ya no tiene sentido. Pero hermano, el pasatiempo también debe ser sano, cualquiera que sea. Si usted compra una su bicicleta y usted va a correr con eso, no hay problema. El único problema es que si usted se cayera, y eso es otra cosa, ya sería por la edad, pero de lo demás yo creo que es muy bueno. Entonces, hermanos, nos habla de la satisfacción diaria en la vida práctica. Entonces, hemos visto, hermanos, hasta aquí cómo el libro de Eclesiastés nos da varios consejos en la vida y sobre todo, hermanos, como el futuro es incierto, entonces debemos vivir la vida responsablemente, recordándonos que hay un Creador, recordándonos que esta vida de juventud o de sanidad o cuando estamos bien es pasajera. Y recordando también que vienen días malos. Y recordando que van a haber muchos días que ya no hay contentamiento. Entonces, si hoy es el día que usted tiene de contentamiento, goce, hermano. En Eclesiastés 7, 13 y 14 dice, en el día del bien, goza del bien. Disfruta, coma, lo quiere decir. Goza del bien. Mi hermana me decía hace unos días, mirá, me dijo, cuando yo podía comer, no tenía, me dijo. Y hoy que tengo, ya no puedo comer. Entonces, tiene problemas de salud. Y no sé si le pasa eso a usted, pero mientras puede, goce, dele. Dice también allí, porque lo que Dios torció, el hombre no lo puede enderezar. Lamentablemente. Si Dios permite que se nos tuerce el camino, ya no hay de otra. Pero hermano, como hemos vivido en el temor de Dios, Él nos va a dar soluciones. Y luego termina entonces el libro, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Recuerden que eso está en el Antiguo Testamento. El Nuevo aclara muy bien todos estos aspectos de la vida. Pero hermanos, en esta noche, lo que el mensaje de hoy es, vivamos responsablemente ante un futuro incierto. Ojalá y tanto usted como yo podamos vivir responsablemente en este mundo. Siempre le digo a los hijos, mira mi hijo, portate bien porque nada te cuesta. ¿Verdad? Ojalá que ese. Yo le digo a usted, hermano, portémonos bien porque no cuesta nada, sencillamente portando bien, eso es todo. Así que si logramos hacerlo, vamos a vivir la vida de la mejor manera. Que Dios sea glorificado en nuestra vida, hermanos, que disfrutemos este mundo, mientras Dios nos da la oportunidad, vivamos responsablemente. Vamos a orar en esta noche. Oremos. Bendito Dios, cuán importante es abrir tu palabra y estudiarla. Pero lo más importante, mi Dios, es ponerlo en práctica. Y ponerlo en práctica indica, Señor, que debemos vivir nosotros responsablemente, a la luz de que el futuro es incierto. Sabiendo, Señor, de que la vida en este mundo es pasajera, es peregrina, pero mientras que vivamos, podamos vivir responsablemente. Bendigas a mis hermanos que en esta iglesia se reúnen para glorificarte, para ensalzarte, para conocerte a ti, Señor, tal como tú eres. Ayúdanos también a vivir responsablemente ante un mundo incierto. Y ahora, Señor, que la paz y bendición tuya sea con todos nosotros. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. El tiempo continúa con mi hermano.